Juan 5, versículo 35. Hablando aquí Cristo de Juan Bautista, él era antorcha que ardía, que alumbraba. Y vosotros quisisteis regocijaros por un poco en su luz. Entonces, el pueblo de Israel, hasta el liderazgo de Israel, había visto a Juan Bautista como un salvador. No lo era. Le habían visto como uno que podía acabar con el ejército romano, que era un ejército de ocupación en Palestina en aquella época. Y también los discípulos lo veían a Cristo, veían a Cristo así la misma cosa, como un salvador político, no un salvador espiritual. Ok. Y el pueblo de Israel, por un poco, como dice aquí, por un poco regocijaba en la luz de Juan Bautista. Ahora, Juan Bautista es persona muy importante. Mira Malaquías 4.
3:10.
Yo creo que muchos cristianos no entienden la importancia de este señor Juan Bautista. Porque aparte de Cristo y aparte de Satanás, Juan Bautista es la tercera más importante persona en toda la Biblia. Mira Malaquías 4. Dice, versículo 4, acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y derechos sobre todo Israel. He aquí que yo os envío, Jehová está diciendo que él va a enviar a alguien. He aquí que yo os envío a Elías, el profeta, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él convertirá, ¿cuán importante es este señor? Él convertirá el corazón de los padres a los hijos, hablando del pueblo de Israel. Y el corazón de los hijos a los padres, porque yo no venga y hiera la tierra con destrucción. ¿Quién va a evitar que se destruya la tierra por la ira de Dios? ¿Quién? Juan Bautista. Eso es el tremendo poder que este tipo tiene. ¿Ok? Mira que dice su padre profetizando. Lucas 1. Mira Lucas 1. Zacarías. Su padre Zacarías, versículo 63. Y demandando la tablilla, escribió diciendo, Juan es su nombre, y todos se maravillaron, hablando de Juan Bautista. Y luego fue abierto su boca y suelto su lengua, hablando, bendiciendo a Dios. Y vino un temor sobre todos los vecinos de ellos y en toda la serranía de Judea. Fueron divulgadas estas cosas, todas estas cosas. Y todos los que las oían, las guardaban en su corazón. Versículo 67. Y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó, diciendo. Ahora, ¿de quién está hablando aquí? El niño Juan Bautista. Cristo ya no se había nacido. ¿Okay? Bendito el Señor Dios de Israel, que visitó e hizo redención a su pueblo. ¿Con quién? Con Juan Bautista, no con Cristo. ¿Okay? Y nos enestó el cuerno de salud. Ahora, Juan Bautista se llama en la Biblia el cuerno de salud. ¿Qué hace un cuerno? Bueno, los judíos utilizaban cuernos como trompeta, exactamente, para anunciar al rey.
Chofer.
¿Okay? El cuerno nos enestó el cuerno de salud en la casa de David, su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio. Salvación de nuestros enemigos. ¿Con quién? Con Juan Bautista. Y de mano de todo lo que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo concierto, del juramento que juró a Abraham, nuestro padre, que nos daría él, que libertados de las manos de nuestros enemigos, le serviríamos sin temor, en santidad y justicia delante de Él todos los días de nuestra vida. Tú, empero, oh niño, hablando de Juan Bautista, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la faz del Señor para aparejar sus caminos, dando ciencia de salvación a su pueblo, convirtiendo ¿qué? El corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos a la padre, ¿verdad? ¿No te acuerdas de ese en Malaquía? Entonces, ¿qué dice aquí? ¿Qué dice aquí Lucas? Dando ciencia de salvación a su pueblo para remisión de sus pecados por las entrañas de misericordia de nuestro Dios que, con que nos visitó de lo alto el oriente. Ahora aquí Juan Bautista se llama el oriente. Ahora, sabemos que el sol se levanta, ¿dónde? En el oriente. Y eso es Cristo. Pero tú sabes lo que pasa justo antes de que se levantara el sol por la mañana. Aparece una estrella en el oriente que se llama Venus. ¿No es así? ¿Y tú sabes qué se llama, cómo se llama Venus? El planeta Venus. Se llama Lucero, con L minúscula, ¿ok? Ese planeta Venus, ¿ok? Mire cómo dice el diccionario, Real Academia Española, ¿ok? En cuanto a la palabra Lucero, ¿ok? Lucero. Dice, dicho de un toro, de un caballo, de pelo oscuro, con una mancha blanca en la frente. 2. El planeta Venus, comúnmente llamado estrella de Venus, ¿ok? El lucero, ¿ok? 3. Astro de los que parecen más grandes y brillantes. 4. Póstigo o cuarterón de las ventanas por donde entra la luz. 5. Lunar blanco y grande que tiene en la frente algunos cuadrúpedos. 6. Lustre, esplendor. 7. Cada uno de los ojos de la cara. ¿Okay? Habla aquí el lucero del alba. Del alba. ¿Okay? El planeta Venus, ¿ok? Planeta Venus, lucero, ¿ok? El lucero de la mañana, el planeta Venus, ¿ok? Es el oriente, ¿ok? Juan Bautista es el lucero que aparece en el oriente, ¿ok? Mira por favor Proverbios 4. Y toma junto con Proverbios 4 a segunda de Pedro, ¿no? Primera de Pedro. Proverbios 4 con primera de Pedro. Ok, Proverbios 4, discúlpame, Proverbios 4 con segunda de Pedro. Segunda de Pedro 1. Proverbios 4, 18. Mas la vereda de los justos es como la luz del lucero. Ahora, nota la profecía aquí en Proverbios. Aumentase y alumbra hasta que el día es perfecto. ¿Cuál día es perfecto? El milenio. Cristo reinando. ¿Ok? Hasta que el día es perfecto. Esto es una luz que alumbra hasta que el día es perfecto. Nota cómo el lenguaje aquí encuadra con 2 de Pedro 1. 2 de Pedro 1. Tenemos la palabra lucero. Tenemos la palabra alumbrar. Tenemos la palabra el día perfecto. ¿Ok? Ahora nota 2 de Pedro 1, 19. Tenemos también la palabra profética más firme, a la cual hacéis bien de estar atentos, como a una candela que alumbra. ¿En dónde? Un lugar oscuro hasta que el día el día, como dice el proverbio, es el día perfecto, el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, convirtiendo los corazones. ¿Ve? ¿Ok? Juan Bautista es el lucero. Juan Bautista es el oriente. Juan Bautista es ¿qué? Una luz resplandeciente que prepara, que apareja el camino del Señor. Volviendo a Juan. ¿Ok? Y nota cómo Cristo hace descripción de Juan aquí. Juan 5:35. Él, hablando de Juan Bautista, era antorcha que ardía y alumbraba como el lucero. Y vosotros quisisteis regocijaros por un poco en su luz. Amén. Juan Bautista es muy importante. Él había de convertir el pueblo de Israel al Señor, sus corazones. ¿Y qué pasó? El liderazgo de Israel rechazó no solamente a Juan Bautista, sino a Cristo. Entonces, en la segunda venida de Cristo, Juan Bautista vendrá nuevamente. Él será el lucero de la mañana. ¿Ok? Juan Bautista. 36. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio que cumpliese es a saber las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí que el Padre me haya enviado. Ahora, claramente y por supuesto, Cristo es más grande, mejor y mayor que Juan Bautista. Por supuesto, Él es Dios. Y Juan Bautista era un hombre pecador. Pero entre los hombres no hay mayor que Juan Bautista, eso es verdad. ¿Okay? Él es la persona más importante, aparte de Cristo y aparte de Satanás. ¿Okay? 37. Y el Padre mismo que me envió, nota otra vez más, Cristo dice, el Padre me ha enviado. Él dio testimonio de mí, vosotros nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su parecer. Una contradicción en la Biblia. Nota Juan 12:45. Mira Juan 12:45. Una contradicción aquí. 12:45. El que me ve, ve al que me envió. ¿Okay? En un lugar Cristo dice, nadie ha visto al Padre, ni hasta su parecer nunca han visto. ¿Okay? Pero aquí dice, en Juan 12, el que me ve, ve con los ojos al que me envió. Entonces, una contradicción. ¿Hemos visto a Dios o no lo hemos visto? ¿Cuál es la correcta? Bueno, Cristo da la explicación de esta contradicción en el versículo 38 de capítulo 5. Versículo 38. Ni tenéis su palabra permanente en vosotros, porque al que Él envió, a este vosotros no creéis. Es la razón por la que no le vieron. No le vieron porque no creyeron en Él. Entonces, en la Biblia muchas veces ver no tiene que ver con los ojos físicos, sino con los ojos espirituales. Entonces, nosotros tenemos ojos espirituales y una persona no salva, es ciego espiritualmente. Tenemos oídos espirituales. Okay, porque la Biblia dice, el que tiene oídos, oiga lo que dice el Espíritu Santo. Okay. Entonces, nosotros tenemos ojos espirituales, tenemos ¿qué? Oídos espirituales, tenemos un corazón espiritual, porque con el corazón se cree para alcanzar justicia, dice Romanos 10:10. Tenemos un corazón espiritual. Okay. La Biblia dice que tenemos riñones espirituales. ¿Quién es el que escudriña los riñones? ¿Ok? Pero estos hablan de las cosas espirituales. Es decir, que estas partes de nuestro cuerpo corresponden, ¿ok? A las partes al mundo espiritual. ¿Ok? Ojos espirituales, oídos espirituales, corazón espiritual, riñones espirituales, esto. Cuán hermosos son los pies de los que predican el Evangelio. Bueno, tú puedes tener hasta los pies cortados, picados, quitados, ¿verdad? ¿Ok? Amputados, ¿ok? Pero la Biblia dice que si tú eres un ganador de almas, un cazador de almas, que tú tienes pies espirituales hermosos, ¿ok? Hermosos, ¿ok? Entonces tenemos, la Biblia coordina, semeja las cosas espirituales a nuestro cuerpo físico. Okay, para dar a entender lo que se refiere Dios. Eso se llama una metáfora. Eso se llama una ilustración. Okay. 38. Ni tenéis su palabra permanente en vosotros, porque al que él envió, a este vosotros no creéis. 39. Escudriñad los manuscritos originales, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Ahora, cité mal este versículo, porque por supuesto no dice escudriñar los manuscritos originales. Ahora tengo una pregunta para ti. ¿Tienes las escrituras en la mano o no las tienes?
Yes.
Ok. ¿Cómo Dios puede mandarnos escudriñar una cosa que no tenemos? Porque es verdad, definitivamente, que no tenemos los manuscritos originales. Se perdieron hace años y todo el mundo está de acuerdo en eso. ¿Okay? No hay confusión en esa realidad. La realidad es que los manuscritos originales no los tenemos. ¿Okay? No los tenemos. Se han perdido todo. Desde Génesis hasta Revelación, se han perdido todo. Entonces, ¿cómo Dios nos puede mandar escudriñar una cosa que no tenemos a nuestro alcance? Es imposible. Dios es confuso si se ha perdido la palabra de Dios. Si las escrituras se han perdido completamente, si no tenemos las escrituras en nuestro lenguaje, a nuestro alcance, Dios es confuso. Porque él está dando aquí un mandamiento. Es como el Dios de los calvinistas. Los calvinistas tienen un Dios que manda a todo el mundo a arrepentirse, ¿verdad? Pero dan a entender los calvinistas que hay una porción, la mayoría de las personas de este mundo, que nunca se convertirán porque Dios había escogido a la mayoría del mundo ir al infierno y no hay opción para ellos. No pueden elegir otra cosa. ¿Ok? Dios mandando que se arrepientan y a la misma vez mandándolos al infierno sin remedio. No, eso es confusión. Dios no contradice, no se contradice a sí mismo. Dios no puede dar un mandamiento escudriñando las escrituras sin darnos las escrituras para poder escudriñarlas. ¿Ok? Es imposible. Escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas, las escrituras, tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Por supuesto, las escrituras hablan de Jesucristo. Las escrituras, bueno, ¿cuál es el tema principal de este libro? Es Jesucristo. ¿Ok? Mira Juan 6:63. Juan 6:63. El Espíritu es el que da vida, la carne de nada aprovecha. Las palabras que yo os hablo, Espíritu son y vida son. Mas hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús desde el principio sabía quiénes eran los que no habían de creer y quién le había de entregar. Y decía, por eso os he dicho, que ninguno puede venir a mí si no le fuera dado de mi Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaba más con él. Dijo pues Jesús a los 12, ¿queréis vosotros iros también? ¿Okay? Nota aquí, mira el versículo 68. Respondiéndole entonces Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes las palabras de vida eterna. Cristo es relacionado con su palabra. Él es la palabra. Él es el verbo de Dios. ¿Ok? Él y su palabra son una misma esencia, entidad, persona, por decirlo así. Mira Hebreos 4, Cristo y su palabra son iguales. ¿Ok? Ahora, ellos nos van a acusar de ser bibliólatras. Bibliólatras. ¿Ok? Es decir, que nosotros adoramos la Biblia. Sí, exactamente así. Yo adoro la Biblia. ¿Ok? Que si quieres decirme bibliólatra, mejor ser bibliólatra que ser un manuscrito original o otra. ¿Ok? Es decir, adorar a una pila de papeles perdidos, ¿ok? Como lo hacen ellos. No, yo tengo la Biblia aquí en la mano y yo la adoro. Yo la adoro. 4:12 de Hebreos, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de dos filos y que alcanza hasta partir el alma y aún el espíritu y las coyunturas y tuétanos y que discierne. Que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Ok? Es un libro, pero es un libro vivo. ¿Ok? Y tiene el poder de Dios. Volviendo a Juan 5. Juan 5, versículo 39. Ellas, las escrituras, dice Cristo al final del versículo 39, son las que dan testimonio de mí. 40. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida eterna. ¿Ok? Nota otra vez más una contradicción. ¿Ok? Mira Juan 6, 67. 65. Y decía, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado de mi padre. Ahora los calvinistas caen encima de ese versículo para dar a entender que el padre a algunos atrae y a otros no. Pero nota una cosa. Aquí dice, nadie puede venir a mí si no le fuere dado de mi padre. Pero antes de decir eso, había dicho y proclamado, versículo 40 de capítulo 5, no queréis venir a mí para que tengáis vida. Entonces, ¿quién está rechazando a quién? ¿Quién está eligiendo a quién? Ellos habían rechazado a Dios primero, habían no elegido a Dios primero, y por eso dice Cristo, nadie puede venir a mí si no le fuere dado de mi Padre. Es dar a entender que ellos, su voluntad de ellos fue primero que la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es siempre salvar a los perdidos. 1 de Timoteo 2. ¿Qué dice eso? 1 de Timoteo 2, 4. El cual, hablando de Dios, quiere que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. La voluntad de Dios es siempre que las personas sean salvas. Siempre es la voluntad del Señor que todo el mundo se convierta a Cristo. Pero Cristo dice en Juan 5, que viene antes de 6, 5:40, no queréis venir a mí. Y luego en capítulo 6, después dice, nadie puede venir a mí si no le fuere dado de mi Padre. Después de haberle rechazado, ¿quién? Los judíos. ¿Ok? Siempre en el sistema calvinista, ellos quieren dar a entender que Dios, antes de la fundación del mundo, estaba eligiendo a las personas. No, no. Dios responde a lo que hace el hombre. Dios ha puesto todo en orden para que todos los hombres sean salvos. Sin excepción, no hay remedio. Dios quiere salvar a todo el mundo. ¿Ok? Y Él pone en orden todo para que el hombre sea salvo, pero es el hombre que no quiere ser salvo. ¿Okay? Volviendo a nuestro texto, Juan 5:41. Gloria de los hombres no recibo. ¿Okay? Mira, nuestro corazón es transparente ante Dios. Él puede mirar tu corazón, Él sabe lo que está dentro de él. Él es el que escudriña no solamente los riñones, hasta el corazón. Él sabe que el corazón del hombre es perverso, como dijo en Juan 2. La Biblia dice que Cristo conoce el corazón, no tenía necesidad que alguien le diese testimonio del hombre, porque él sabía lo que había en el hombre, lo que había en el hombre. Él conoce el corazón tuyo, ¿ok? Él no recibe gloria de los hombres, porque los hombres glorifican y alaban y elogian a cosas que no deben ser elogiados. Entonces, cuando uno viene a ti diciéndote, oh, pastor, qué buena prédica tú hiciste hoy, ¿ok? No le escuche, no le haga caso, ¿ok? Porque cuando una persona te alaba, usualmente es porque ellos quieren buscar algo de ti, ¿ok? Mira Lucas 16, Lucas 16. Mira, nunca le haga caso, nunca le haga caso a tus enemigos, ¿ok? Ni los que te dan vana elogia. ¿Ok? Lisonjeras. ¿Ok? Mira Lucas 16, 15. 16, 15. Y les dijo, vosotros sois los que os justificáis. Usualmente cuando una persona viene a ti alabándote, lisonjeándote, ¿verdad? Es porque quiere justificarse o está buscando algo. Vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres. Mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen en alto precio delante de Dios es abominación. ¿Okay? Yo no quiero que todo el mundo me alabe a mí. No, para nada. Yo prefiero estar aquí quieto en mi rincón. Ustedes no saben cuánto yo quisiera entrar en el debate sobre los sodomitas casándose, ¿verdad? Yo quisiera enviar a todos los reportistas en aquí en Miami un correo electrónico diciéndole que esto es una blasfemia contra Dios y todo. Pero me callo la boca. ¿Tú sabes por qué? Porque yo no quiero llamar la atención a esta iglesia, a mí mismo, ¿ok? Prefiero que todo el mundo no sepa nada de nosotros, ¿ok? Yo cuando yo no era pastor, hace años, 20 años, cuando estaba viviendo yo en Nueva Jersey, en un estado al norte, la zona norteña de los Estados Unidos, yo siempre escribía a los diarios, ¿verdad? Porque ellos tienen una página de criterios, de opiniones, ¿verdad? Y yo siempre les escribía, ¿ok? Ya no lo hago más, porque yo no quiero llamar la atención. Porque una vez llamada la atención, uno tiene que dar cuenta, ¿ok? Juan 6, Juan 5, volviendo a nuestro texto. Juan 5, 42. Mas yo os conozco. ¿Tú sabes lo que van a decir de esta iglesia? Que somos una iglesia de odio. Porque en este púlpito que predicamos en contra de los sodomitas, en contra del pecado, sea sodomía, sea fornicación, sea lo que sea, ¿ok? Pero predicamos en contra del pecado y por eso nos hemos convertido en una iglesia de odio. Pero hace 100, 150 años, hasta toda América Latina se predicaba en contra del pecado. ¿Ok? Todo el mundo estaba en contra de estas cosas que ahora modernamente se están aceptando. ¿Ok? Se predicaba en contra. Somos pasados de moda. Y por eso nos van a condenar, van a llevarnos preso o hasta... Bueno, me van a llevar preso a mí, ¿ok? Y estoy dispuesto a ir porque predico lo que sé. Yo sé lo que predico yo. Todo lo que digo de este púlpito lo digo a propósito. Ya habiendo analizado todas mis palabras anteriormente. Lo digo a propósito. Y no voy a callar la boca. Entonces van a venir un día. Van las cosas así. Un famoso boxista, ¿cómo se dice?
Boxeador.
Que ahora es el campeón de todo el mundo. ¿Cómo se llama? ¿Pacquiao?
Pacquiao. Manny Pacquiao.
¿Ok? Él siempre estaba en contra de los sodomitas casándose. encontraron en un periódico donde había dicho eso. Salió en contra de los sodomitas casados, ¿verdad? Porque él también un político allá en Filipinas, un político. Y todo el mundo cayéndole encima, no, tú eres un odio, tú odias a la gente, los gays, ¿verdad? Ahora ha cambiado su postura, ¿verdad? Imagínate la presión que está en este momento para todo el mundo convertirse en tolerancia para con los gays, para con los sodomitas. Yo no voy con el rumbo, con el mundo en eso, ¿no? Me quedo con la palabra de Dios. 43. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. ¿Tú sabes qué hicieron a Cristo? Le crucificaron. ¿Okay? Entonces, si Cristo fue crucificado, también nosotros podemos ser crucificados. Y no por ser en contra de los sodomitas. Por nada más ser cristiano, eso va a llegar a ser un crimen. ¿Okay? Ser un cristiano. Versículo 42, mas yo os conozco que no tenéis el amor de Dios en vosotros. Y yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a aquel recibiréis. Eso es lo que está pasando hoy en día. Hay una pila de falsos mesías que están surgiendo hoy en día. Aparecen en el televisor. No solamente este Jesús Miranda con la 666 en la mano, tatuado, ¿ok? No, hay otros, ¿ok? Que están diciendo ahora, autoproclamándose ser Mesías, ¿ok? Si otro viniera en su propio nombre, ¿a qué recibiereis? Ahora, hay muchos ministerios hoy en día que están diciéndose, o están nombrándose por su propio nombre. Muchos pastores son así. Okay. Hay lo que se llama Joel Osteen Ministries, Ministerio de Joel Osteen, T.D. Jakes Ministries, Ministerio de T.D. Jakes, Benny Hinn Ministries, Ministerio de Benny Hinn, okay. Marcus Witt Ministries, Ministerio de Marcus Witt. Mira cómo están nombrando el ministerio por según el nombre de la persona, del hombre. No según el nombre de la Biblia o de Cristo. ¿Okay? Esta iglesia se llama Iglesia Bíblica Bautista. No se llama Iglesia McCarley. Jeff McCarley. ¿Okay? Estoy seguro que nadie vendría aquí a esta iglesia si yo lo nombrara a Jeff McCarley. Okay. Nadie va a recibir eso. Okay. Pero hay muchos que sí siguen los falsos profetas porque vienen en su propio nombre y no en el nombre de Jesucristo. Okay. Me gusta hermano Coronado porque la iglesia de él se llama
Roca, Casa de la Roca.
Jesucristo, Jesucristo la Roca. Nuestra Roca. Jesucristo nuestra roca, sí. ¿Eh? Jesus Christ our rock, sí. Jesucristo nuestra roca, ¿ok? A mí me encanta eso, porque no hay confusión donde están parados ellos, ¿verdad? ¿Ok? Me gusta eso. 44. ¿Cómo podéis vosotros creer los que tomáis gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que de solo Dios viene? Okay. Gloria de Dios. Pero no están buscando la gloria de Dios. Están buscando su propia gloria. Okay. Su propia gloria. 45. No pensáis que yo os tengo de acusar delante del Padre. Hay quien os acusa. Es a saber Moisés en quien vosotros esperáis. Entonces los judíos, el liderazgo rechazó a Cristo por Moisés. Diciendo que Cristo estaba intentando violar, quebrantar la ley de Moisés. No, Cristo vino para cumplir la ley, no para invalidar la ley. ¿Okay? Y dice Cristo en versículo 46, afirmando lo que dije, porque si vosotros creyeseis a Moisés, creeríais a mí porque de mí escribió él. Ok, ahora, por lo menos 7 veces Moisés dio profecía de Jesucristo. Mira el libro de Génesis, por favor. Génesis 3. Yo les voy a dar aquí 7 profecías de Cristo en la Biblia. 7 profecías. Génesis 3. Versículo 15. 3:15. Y enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Simiente, Cristo se llama la simiente. Esto es una profecía de Cristo. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿Ok? Eso es, ahí tenemos la primera venida de Cristo y la segunda venida en un versículo. ¿Ok? Porque dice aquí, esta te herirá en la cabeza. ¿Quién? La simiente de la mujer. Te herirá en la cabeza. ¿Quién? A la serpiente. ¿Cuándo será herida la serpiente en su cabeza? ¿Cuándo? ¿Ah? La segunda venida de Cristo. ¿Ok? Y tú le herirás, hablando Dios a la serpiente, a Satanás, tú le herirás en el calcañar. ¿Cuándo fue Cristo herido en el calcañar? En la cruz. ¿Ok? Cristo fue muerto por Satanás. ¿Ok? La primera venida y la segunda venida en un solo versículo. Cristo es la simiente. Número uno, la simiente. Mira Génesis 49. 7 profecías de Cristo. En la ley de Moisés. En Moisés. 7 profecías. Okay, mira por favor Génesis 49. Versículo 10. Y no será quitado el cetro de Judá, y el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo. ¿Ok? Silo. ¿Ok? Cristo se llama Silo. ¿Qué es Silo? Eso es el sede del sacerdocio. El sede del sacerdocio. Donde David, aunque no era de Leví, aunque no era del sacerdocio levítico, David ofreció a Dios un holocausto. ¿Dónde? En Silo. Está en el monte Sión. ¿Ok? Donde está el templo. Silo. ¿Ok? Silo. Ok. Entonces, Cristo es simiente. Él es Silo. Mira también el mismo versículo dice aquí, no será quitado el cetro. Ok, Cristo es el cetro, el legislador. Ok, eso habla de su posición como Mesías, como rey. Ok, reinando con un cetro, una barra, un cetro. Un cetro no es una vara. Es otra cosa, pero parece una vara. Es símbolo de su poder como legislador. ¿Ok? Cristo es el cetro. Él es la simiente. Él es Silo. Él es el cetro. Número 3. El cetro. Mira también. Número 4. Cristo es la piedra. Génesis 49, 24. Génesis 49, 24. Ok, otra profecía. 24. Mas su arco quedó en fortaleza y los brazos de sus manos se corroboraron por las manos del fuerte Dios de Jacob. De allí apacentó la piedra de Israel. la piedra. Cristo es la piedra.
Pero no, no la roca.
No, bueno, aquí Cristo es la piedra y la roca. Pero te refieres a Mateo 16 y 18. Pero eso da un contraste cuando Cristo es la roca en contra de Pedro siendo la piedra. Okay. Pero aquí Cristo es también la piedra. Cristo es todo. Todo en todo. Entonces él puede ser la piedra a la misma vez que Pedro es la piedra. Pero Pedro no es la roca. Okay. La cosa aquí no es que Cristo no es la piedra. Sí, es la piedra. Es que Pedro no es la roca. Como dice la Iglesia Católica, que Pedro es la roca. Pedro no era la roca. Pero la piedra aquí, la piedra. Okay. Es el número 4. El número 5. Cristo es el profeta de Deuteronomio 18:18. Mira Deuteronomio 18:18. 18:18. El profeta. Dice: profeta les despertaré de en medio de sus hermanos como tú, y yo pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Cristo es el profeta, el profeta. Número 6, Cristo es el fuerte, el fuerte. Deuteronomio 32. Deuteronomio 32. Deuteronomio 32:4. Del fuerte, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son juicio, Dios de verdad, y no hay iniquidad, justo y recto es. Cristo es el fuerte, el fuerte. Y número 7, Cristo es la estrella. Números 24:17. Números 24:17. 24:17 de Números. Verle he, mas no ahora. Mirarle he, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob y levantarse a cetro de Israel, y herirá los cantones de Moab y destruirá todos los hijos de Set. Volviendo a Juan 5, vamos a terminar. Juan 5, versículo 46. Porque si vosotros creyeseis a Moisés, creeríais a mí, porque de mí escribió él 7 veces. Y más, hay más profecía en el Torah, en los 5 libros de Moisés. Pero esas 7 profecías hablan de Jesucristo específicamente. 47, último versículo. Y si a sus escritos no creéis, ¿cómo creeréis a mis palabras? Entonces, si ellos no creían la profecía de Moisés en cuanto al Mesías, es decir, que Cristo es la simiente, el silo, el cetro, ¿okay? ¿Qué más?
El fuerte,
la piedra, la estrella y el profeta. Si no creen esas profecías, ¿cómo ellos van a creer lo que dijo Cristo? No lo van a creer, no le van a creer. ¿Preguntas? Juan 6, Juan 5, Juan capítulo 5, hay preguntas. Ok. Tienen media hora para estudiar el griego, más o menos. Vamos a tener la prueba de griego.
No, la piedra que dijo Génesis, ¿qué dijo? Que no, Génesis, ¿qué dijo la piedra? Que Cristo es la piedra. ¿Y Génesis qué dijo?
49:24.